Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Julia.
Hay un público, ¿no? ¿Se escucha?
Hay público, sí. Es una pelea de boxeo. Viste que las peleas de boxeo...
¿Arrancan con himno?
Arrancan con himno,
no
sí.
Sabía eso.
Con el himno de cada... Si es internacional, con el himno de cada país. Si es nacional, con el himno argentino. Y así, como en este caso ha sido. En esta era una pelea de Lucas Matisse de 2015, un súper ligero. Es hermano de otro boxeador. A mí me gusta un poco el boxeo.
¿Sí?
Para mirar, sí, para mirar. Y el del bandoneón, que es ese instrumento tan precioso que lo tenemos que hablar con Ernesto, porque es hermoso, sí. El bandoneón, dificilísimo. Dicen que es tocar el bandoneón. Es Mariano Dugatkin y Paola Imoné, la que está cantando.
Bien.
Así que es una como una versión de un momento especial, ¿viste? Pero bueno, es el himno nacional argentino en otra versión. Así que abrimos este lunes, 22 de junio, la clase de sexto y séptimo con todo el equipo, con Diego, con Facundo, con Tomás, con Julia y ¿quién te habla?
Monchi.
Gracias, Julia. Comenzamos.
Argentino, salud. Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, este sábado... Fue el Día de la Bandera, el sábado pasado. El viernes estuvimos trabajando sobre la bandera, sobre qué significaba, dónde venían los colores, por qué se creó, ¿no?
Sí. ¿Te puedo decir algo? Levanté la mano por eso.
Sí.
La interrumpí.
No, adelante, muy bien.
La del sol, ¿te puedo contar algo del sol?
Dale.
Y ayer lo comenté con una compañera.
Sí.
Le digo, ¿sabes qué? Yo de chico tenía la idea de que el sol estaba puesto ahí porque era como el sol era la bandera de la batalla, la bandera como más guerrera de la Argentina. Te juro que tengo de la primaria me quedó eso, como que nos habían enseñado un poco eso, que el sol... Y me gustó ayer cuando te escuché todo el desarrollo del sol incaico, del concepto latinoamericano y ese concepto más de hermandad. Lo vi mucho más lindo el sol en la bandera.
Sí.
O sea, mucho más noble, como con otra mirada al sol, sí. En la bandera. Así que bueno, era como una. Y lo comenté, y me dice, pero yo también tenía esa idea. Y.
Sí, me parece que lo tendría que buscar, pero en un momento como que cambió eso, como y quedó el sol así siempre.
Claro.
Bien, nosotros cuando instamos la bandera en la escuela, hay que estar atentos a que el sol. Que esté bien la cara, digo, como
claro,
que...
Y no estamos en... Claro. Y el concepto es incaico.
Sí.
¿No? Es sobre todo eso.
Sí, recuperar un poco la historia americana.
Sí, me refiero a eso, ¿no? Que era el sol, como el sol de... Oh, no, la bandera cuando se va a la batalla se le pone el sol. No, nada que ver. Era como un concepto, otro concepto más.
Y bueno, y que se dice aparte del sol de mayo.
Claro.
Digo, en honor también a la Revolución de Mayo. El viernes escuchamos el episodio que hacía referencia a la Revolución de Mayo,
sí.
Y al rol que tuvo Belgrano ahí, porque estamos conociendo,
sí.
La historia de Belgrano.
Exacto.
En las últimas semanas estuvimos escuchando distintos capítulos que hablaban de distintas facetas sobre este prócer. Entonces escuchamos el viernes esto, hoy vamos a escuchar otro capítulo que viene a contar un poco qué pasó después, ¿no? Porque
claro. En
la Revolución de Mayo, bueno, primera junta de gobierno... Se empieza a andar un camino, ¿no? Porque a veces parece, bueno, listo, la Revolución de Mayo ya todo cambió. No, hubo que hacer un montón de cosas para que se lograra la independencia.
Claro.
entre ellas muchas expediciones, y vamos a ver qué pasó con Belgrano en esas expediciones y qué rol cumplió, tal vez bastante distinto al que, claro, para el que se ha formado.
Esto recién estaba empezando, digamos, por llamarlo de alguna manera. Muy bien.
Imaginemos el escenario de un gobierno nuevo, como es este primer gobierno patrio, con lo cual la supervivencia de la revolución tiene que ver con lograr mandar expediciones a las distintas zonas de ese territorio del virreinato para lograr la adhesión al nuevo gobierno.
Y ante las noticias de la llegada de los españoles por el Paraguay, le dicen a Belgrano: no, señor, deje el camino de la banda oriental y váyase para Paraguay.
La vida le puso quizás pruebas que él no imaginaba, ser militar.
Paraguay no entendía por qué tenía que estar sujeta a Buenos Aires.
Mandarte a entrar por ahí o a defender ese frente es realmente, viste, como marcar a Messi, digamos. Tenés que tener mucha voluntad, te tenés que esmerar.
El camino que va a hacer Belgrano es desde Santa Fe, Corrientes, bordeando el río Paraná hacia Misiones y de allí hacia Paraguay.
Sale con 500 hombres, Entre Ríos, Corrientes, recoge 500 milicianos y acá empieza a aparecer el Belgrano, jefe militar. Los milicianos empezaron a desertar. ¿Cómo paró la deserción Belgrano? Fusilando los primeros desertores.
Y entra en Paraguay con fuerzas muy menores a las que el gobernador de Paraguay moviliza contra ellos por dos razones. Una, porque todavía en ese momento Paraguay se mantenía fiel a la metrópoli, al Consejo de Regencia se llamaba, que estaba en España, y no quería seguir a Buenos Aires. Y también porque era un ejército porteño, así lo presentaron, invadiendo el Paraguay. Y Belgrano, con fuerzas inferiores, entra y es derrotado.
Encaró políticamente, como no podía ser de otra manera, la situación. Por eso digo que Belgrano es el de las difíciles, ¿no? Nunca le tiraron una fácil.
Cuando Belgrano vuelve a Buenos Aires después de la expedición al Paraguay, es enjuiciado.
Pero el enjuiciamiento de Belgrano dura pocos días. Automáticamente es absuelto. Tan absuelto es que lo nombran jefe de la guarnición militar de Buenos Aires en términos casi inmediatos.
El liderazgo requiere de imaginar un futuro. No hay liderazgo si no se imagina el futuro. El liderazgo también requiere tomar riesgos o estar dispuesto a tomar riesgos, que Belgrano los tomó.
No es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo.
Bueno, ahí te comentamos.
Sí, me dejaste pensando.
Que esto de, bueno, de la visión de futuro que dicen, sí, al final, que es algo que vos, me parece que estás, que recalcaste en estos encuentros que tuvimos pensando a Belgrano. Sí.
Es el, para mí es el Belgrano que conozco ahora de adulto. Claro, el Belgrano, digamos, un Belgrano con otras miradas totalmente distintas, un tipo que veía el futuro claramente.
Sí.
Que se abría.
Bueno, y en eso, algo que capaz que no tiene que ver, pero digo, bueno, es el programa de sexto, séptimo o sexto, sí, primer año, dedicado a chicas y chicos, pero siempre estamos aprendiendo, ¿no? Como
sí,
recordar,
sí, claro,
eso, ¿no? Como que no es que aprendemos hasta cierta etapa de nuestra vida, digo, sino como. Y aparte está bueno eso de como poder resignificar cosas que aprendimos cuando éramos más chicas,
sí,
y chicos.
Para mí está bueno resignificar siempre. Digamos, una de las cosas del paso del tiempo es volver a que algunas cosas para resignificarlas.
Sí.
Y además también para encontrar nueva. Hoy hay muchos más datos, hay más investigación a la vista.
Sí, y también la podemos ver desde otro lugar.
Desde otro
Ahora,
lugar.
Después vamos a seguir trabajando con, sí, eso de ver las cosas de otro lugar.
Buenísimo.
El viernes también, o sea, escuchamos el episodio que tenía que ver con la Revolución de Mayo y también, sí, como era la previa al Día de la Bandera.
Claro.
Estuvimos viendo qué pasaba con la bandera y hablamos sobre una experiencia de una escuela, de algunas escuelas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y compartimos con la directora de mi escuela, de, sí, la República de Haití, la 11 del Quinto, con Marisa Guidolín, que nos contó la experiencia de viajar a Rosario,
sí,
hacer la promesa a la bandera que la hacen los chicos y chicas de cuarto grado de todo el país, pero hacerla en este lugar tan especial que es el Monumento a la Bandera. Y hoy, para poder seguir compartiendo un poco sobre esa experiencia, vamos a hablar con una niña de la escuela, con Liz.
Qué bueno.
Que nos va, es alumna de séptimo grado,
sí,
pero ella tuvo la posibilidad de viajar a Rosario cuando estaba,
claro,
en cuarto. Así que por eso hoy la llamamos para charlar un poquito con ella.
Y la saludamos. ¿Cómo va, Liz? Hola, mucho gusto. Hola. Monchi es mi nombre. ¿Cómo andás?
Hola, estoy todo bien.
Qué bueno.
Hola, Liz.
Hola.
Bueno, nada, queríamos que nos cuentes para vos qué fue, cómo fue la experiencia de viajar a Rosario. Que nos cuentes un poco de eso. ¿Qué te acordás de cuando fueron?
Primero llegamos, después comimos, y después empezamos a recorrer. A recorrer todo el lugar y después recorrer nos fuimos a San Lorenzo. Tomamos el micro otra vez y fuimos a San Lorenzo. Después tuvimos que hacer una carrera hasta el Río de la Plata, que era en todo un campo. Teníamos que ir corriendo hasta el río y entonces nosotros salimos corriendo y un compañero sin querer me tiró. Ya hizo... Estaba llorando ya, porque me tiré y me caí.
¿Y recorrieron el Monumento a la Bandera antes?
Sí, recorrimos el Monumento a la Bandera.
¿Y qué hicieron ahí, en el monumento?
Hicimos un juramento y empezamos a cantar algunas canciones que nos enseñaba el profe Juan, de música, que nos enseñó y empezamos a cantar y tenían que elegir a uno de los compañeros para que levante una bandera. Listo, eso fue. Pues,
buenísimo. Claro.
¿Y te pareció grande el Monumento a la Bandera?
Sí, me pareció muy grande.
Claro.
Estaba muy lindo también.
¿Y qué te llamó la atención a vos? Las torres esas grandes que tiene, el fuego, ¿qué te llamó la atención a vos?
A mí lo que más me llamó la atención es que había unas torres,
sí,
y había fuego también.
¿Viste? Esa es la llama eterna, le llaman. ¿Viste?
Sí.
Que está siempre ahí.
Después cuando fuimos a San Lorenzo, entramos para visitar los cuartitos.
Claro.
Estamos mirando y al fondo de un pasillito había un cementerio.
Claro. Claro.
Y nos hicieron pasar por ahí, ahí me agarró un escalofrío. Me decían que ahí murieron monjas y algunos guerreros y eso, y ahí me agarró,
claro,
un escalofrío.
Claro.
¿Sabes qué? El otro día, Monchi, te cuento y le contamos a los, sí, chicos y chicas que están escuchando, estábamos conversando sobre Belgrano. Tenemos un grupo de WhatsApp para seguir educando en este contexto. Y Liz mandó una canción que se acordaba y empezaron ahí a recordar entre algunas chicas y chicos como una experiencia que les gustaría volver a hacer, a repetir. ¿No, Liz? ¿Puede ser?
Sí, sí. Estaba muy lindo ese lugar igual.
Y estuvo bueno viajar a Rosario, entonces.
Sí.
Claro.
Estuvo re lindo y lo pasé re bien con mis compañeros.
Claro. Eso es lindo también, ¿no? Estás todo un tiempo junto con ellos, arriba del colectivo, del ómnibus.
Sí, además que yo era muy animada, más.
Claro.
Es una genialidad. Claro, le pone mucha onda.
Claro.
Bueno, muchas gracias, Liz, por compartir con nosotros.
De nada.
Te mandamos un beso y me alegro mucho que te haya gustado Rosario, ¿eh? Espero que vuelvas.
Bueno. Algún día volveré.
Claro, sí, obvio. Gracias, Liz, un beso.
Muchas gracias.
Chao.
Besos.
Bueno, una fenómena, Liz, ¿eh?
Sí.
Sí. Y le gustó.
Muy
como
animada.
A todos. Muy animada. Es la, sí, la que anima el
grupo,
el,
sí,
grupo.
Bueno, Monchi, ahora sí, yo te decía que estábamos viendo esto de cómo se pueden resignificar ciertos momentos de la historia. Vamos, sí, a ir trabajando, vamos a encararlo desde otra materia, un poquito de la historia, y vamos, sí, a relacionarlo con otras las materias que trabajamos.
Me parece genial, gracias.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, la ESI, lo voy a repetir una vez más.
Sí, mira, hasta todo el tiempo, Julia, todo el tiempo que haces muy bien hablando de eso. Yo te agradezco en nombre de muchas y muchos.
Qué bueno. Sí. Bueno, que la podemos trabajar de diversas maneras, ¿no? Digo, podemos trabajar esto de cómo hacer talleres y trabajar específicamente cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, uh-huh, pero también la La ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, lo que viene a proponernos es que atraviese todas las materias.
Sí.
Entonces, que todo sea desde una perspectiva de género y que piense desde como este lugar que nos propone, claro, más democrático, más igualitario, claro,
sí,
más solidario.
Y más integral, ¿no? Ya, sí, que estamos todos, somos, estamos todos enteritos.
Sí.
Claro, que sea todo visto desde todos los, sí, lugares. Estamos, parece bien.
Y bueno, estábamos hablando de eso, bueno, cómo a veces volvemos a encontrarnos con situaciones y con momentos de nuestra historia y los podemos ver desde otro lugar.
Claro.
¿Y por qué seguir pensando en ahora vamos a trabajar sobre el rol de las mujeres en la historia? ¿Y por qué, claro, seguir hablando de estos temas? Ya lo hablábamos, hablemos de unos personajes. Y bueno, ayer justo, una anécdota te voy a contar. Que
cuente.
En una clase, yo estoy estudiando en la facultad, sí, estaba en una clase de Derecho Constitucional, y se hablaba qué pasa con el rol de las mujeres en la participación política. Nosotros en uno de los programas anteriores, uno de los primeros creo que fue, hablamos cómo en 1947 se logra el voto femenino, pero que no solo se logra el voto femenino, sino que también se logra la participación política de las, claro, mujeres, ¿no?
Claro,
porque hasta,
claro,
ese momento no había lugar para que participemos en, y que, sí, o sea, que entremos en la disputa electoral, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Bueno, 1947 ya pasaron más, o sea, ¿cuántos años?
Esperá que ya te saco la cuenta. 1947 y vamos a poner 50 años, 70 años.
73 años, ¿sí? Bueno, pasaron un montón de años, sí, pero todavía sigue siendo desparejo el lugar que ocupamos las mujeres en la participación,
sí,
política.
Sí, sí.
Para lograr que sea un poco más igualitario, se hicieron leyes como la ley de paridad, la ley de cupo,
sí,
que vienen a generar como cierta paridad,
claro,
y
claro,
pero medio es algo impuesto, ¿no? Bueno, las
sí, no fluye, digamos.
No, las listas que se presentan tienen que tener cantidad de mujeres, claro, y cantidad de varones igual, y tiene que estar alternado, bueno, un montón de cuestiones que se legislaron, que se hicieron leyes y después se reglamentaron.
Sí.
De todas formas, si nosotros y nosotras vemos cuántos gobernadores y gobernadoras hay en nuestro país y por ejemplo, si vamos a ver también en los municipios, son muy pocas las mujeres, muy pocas en comparación con los hombres que ocupan esos cargos.
Uh-huh.
Entonces, por eso es sumamente importante seguir trabajando todo lo que tiene que ver con la ESI, con pensar a las mujeres en nuestra historia, porque todavía encontramos mucha desigualdad.
Claro.
¿Sí? Y estábamos hablando de Belgrano y estábamos hablando de las luchas por la independencia. Y si vamos, uh-huh, a hablar de luchas por la independencia, vamos a hablar también de una mujer que ocupó un lugar fundamental, que fue Juana Azurduy.
Claro.
Que hay una canción, uh-huh, de Félix Luna y Ariel Ramírez que tal vez popularizó un poco a Juana Azurduy cuando no estaba reconocida la historia oficial o cuando no, claro, se trabajaba en la escuela. Volvemos, ¿no? Cuando decíamos esto de qué personajes se trabajan y qué personajes no,
uh-huh,
qué intereses tiene que... Digo, porque entendemos que la historia es una construcción.
Claro.
Lo que nos cuentan, digo, bueno, se toma de fuentes y se selecciona qué se cuenta y qué no.
Sí, sí.
Por suerte, hace varios años que se viene reconociendo la historia y la lucha de Juana Azurduy. Veíamos, cuando trabajamos otros personajes como María Remedios del Valle... Hablamos con Nadia Fink de la directora de Chinimbote y con la línea antiprincesas, sí, cómo se van mostrando y visibilizando estas mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Juana Azurduy nació en 1780, 12 de julio. Ese día, ahora es el día de la Confraternidad Argentina-Boliviana.
Ajá.
Porque nació en el Alto Perú,
claro,
actual Bolivia, murió también ahí. Antes éramos parte del mismo
del virreinato.
Claro. Bueno, de hecho, cuando fue la declaración de independencia, el Alto Perú también firmó. Después, bueno, por,
claro,
cuestiones políticas, territoriales, no terminamos siendo parte del mismo territorio, pero en un momento hablamos esto de la patria grande, ¿no? Como,
claro, obvio.
Bueno, y junto con su marido, con Manuel Padilla y con sus cuatro hijos, tuvo cinco, pero de hecho combatió embarazada, participaron de la lucha por la independencia. fallecieron en la lucha por la independencia sus cuatro hijos, su marido, quedó ella con su hija menor, que fue la que estaba en su panza mientras que ella combatía, y murió en la miseria, siendo que había sido reconocida por el mismo Manuel Belgrano. Manuel Belgrano le había regalado su sable y le habían nombrado teniente coronel. Bueno, pero...
Tremendo lo de
sí,
cuentas.
Como te acordás que habíamos hablado de María Remedios del Valle, que sí, le decimos la madre de la patria y que también vivió muchos años en la indigencia. Bueno, en el caso de Juana Zurduy lo mismo. Pasaron muchos años para que se la reconozca. En el 2009, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner la nombró generala. Y en el 2015, la parte de atrás de la Casa Rosada, se cambió el monumento que había. Había un monumento a Colón y se cambió y se puso el monumento a Juana Zurduy.
Claro.
Que hay un documental muy interesante, si tienen la posibilidad, en Canal Encuentro, para ver, que es sobre cómo se hizo ese monumento, porque es un monumento que representa a Juana Zurduy, y sabes que no había retratos de Juana Zurduy.
No había.
No hay retratos pintados de Juana Zurduy. Como sí podemos encontrar retratos pintados de Belgrano y nos podemos dar una idea de cómo era su cara, de Juana Zurduy no hay. Entonces digo, bueno, podemos darnos algunas ideas por sus orígenes. Ella era mestiza, tenía sangre española y sangre quechua.
Claro.
Entonces, como que, bueno, tal vez podemos decir como algo relacionado a eso, pero, bueno, no tenemos como la certeza de cómo era su cara. Entonces, lo que hizo el escultor...
¿no? Porque aún teniendo sangre española, ella echa del territorio a los españoles, ¿verdad?
Sí.
Qué historias fuertes.
Una convicción muy patriótica, digo, como esto de independencia y libertad... Y bueno, y encontrar qué pasaba con las mujeres. Del otro día estuvimos hablando también...
De Macacha.
Qué rol cumplieron en la guerra gaucha, cómo fueron fundamentales para estas guerrillas que se armaban. Bueno, en ese momento, digo, como Juana Zurduy también, en el norte, en los ejércitos del norte, también forman estas guerrillas que combatían y que, como decían los mismos españoles, los volvía locos a los realistas, a los invasores, ¿no?
Súper interesante. Muchísimas gracias, Julia, por ponernos, por revisionar la historia, ¿no? Y estas mujeres, increíbles seres. Vamos al recreo con un tema de Julieta Venegas, un tema nuevo que hizo este año. Y bueno, Julieta también es una gran defensora de los derechos humanos y ha hecho este tema que se llama Mujeres. Julieta, dicho sea de paso, está acá en Buenos Aires, viviendo acá.
Sí.
Así que le mandamos un cariño y gracias por elegir nuestra tierra. Mujeres, Julieta Venegas.
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se pasado con esto.